Hola, buenos días. Soy Margarita Olmedo. En esta ocasión me acompaña María Victoria del Barrio para hablar sobre las pautas educativas y la inteligencia emocional en la infancia. En un principio, cabría comenzar por preguntarnos qué es lo que entendemos por inteligencia. Un concepto que a lo largo del siglo XX ha estado en busca de consenso y sujeto a una gran cantidad de cambios. La inteligencia depende básicamente del sistema de valores sociales, es decir, de los dominios que son relevantes y pertinentes para la sociedad. Por ejemplo, en las sociedades más antiguas, tradicionales, la noción de inteligencia se hallaba vinculada al desempeño de actividades útiles para la sociedad y los conocimientos se transmitían oralmente, de manera que uno era inteligente o no era inteligente en función de que supiera hacer bien el oficio que a su vez le habían enseñado sus padres, etcétera. Este concepto más tradicional de inteligencia fue cambiando a lo largo del siglo XX cuando quedó ligado al dominio de la ciencia y de la cultura. Así, comenzó a medirse de forma continua y realizando comparaciones respecto al grupo de referencia. Pero a pesar de este cambio, los diferentes expertos en la materia no se han puesto de acuerdo en una definición. María Victoria, ¿cuál sería tu definición?
Yo creo que a pesar de los cambios que se han producido respecto de la teoría de la inteligencia, sin embargo, si los consideras un poco en relación con la realidad, no ha cambiado nada, porque a última hora ser inteligente es saber solucionar problemas. En una sociedad elemental, solucionar el problema es saber cazar, pero en una actual es manejar bien el ordenador. Es decir, que cambia la función de la inteligencia, pero a última hora es que sea útil y que sea capaz de resolver los problemas del individuo que desarrolla una actividad para sobrevivir, naturalmente, incluso la inteligencia académica es una inteligencia para la vida, porque si no sirviera más que para la escuela, nadie seguiría estudiando en la escuela. Sirve para tener una posición social, para tener dominio. Y dominio de la realidad
adaptación social, al fin y al cabo. También, con respecto a lo que estás diciendo, María Victoria, hace falta hacer una reflexión. Y es que en los últimos tiempos, las sociedades avanzadas, tecnológicamente avanzadas, que se llama, se incrementa la relevancia que tiene el manejo de las relaciones interpersonales. Porque nadie puede decir que es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y entonces pues soy un buen matemático y no tengo que relacionarme con nadie. En definitiva, el trabajo en equipo es lo que prospera y se valora cada vez más a aquellas personas que saben relacionarse bien con los compañeros de trabajo y en definitiva tienen un manejo de las emociones y un saber estar.
Claro, porque en la interacción social un elemento fundamental es el aspecto emocional. Las personas te caen bien o te caen mal, les tienes cariño o les tienes odio o les tienes envidia. Es decir, que las emociones están mediando enormemente en los procesos de interacción personal. Y en eso, porque claro, la emoción, y todos los expertos en emoción lo recuerdan, es un lenguaje. Es un lenguaje rápido e inmediato de comunicación. Y se comunica peligrosidad, se comunica amor, se comunica odio, se comunica rabia. Es decir, se está funcionando de una manera inmediata como respuesta al medio y como respuesta a las personas, claro.
Pues con estas premisas es cuando surge el concepto de inteligencia emocional que ahora vamos a abordar. Pero cabría preguntarse una cosa. ¿Son los niños de ahora emocionalmente más inteligentes que los de hace unas décadas?
Yo creo que no se podría hablar de más o menos, ya que estamos hablando de inteligencia como una adaptación. Es decir, se adaptan mejor al mundo los niños actualmente.
El efecto Flynn, exacto, que pone de manifiesto cómo se ha producido un incremento en las últimas generaciones con respecto a lo que conocemos como inteligencia académica. Pero ¿qué es lo que ocurre en realidad? Que cada vez hay más niños con depresión, que cada vez hay más niños hiperactivos, que están más tristes, están más desamparados, no saben muy bien a qué norma atenerse. Y todo esto pues también hay que contemplarlo.
Pues yo creo que esto se debería poner en consonancia con el problema de la relación entre rendimiento y emoción. Es decir, si un niño quiere ser eficaz, tiene que tener el grado de emoción adecuada. ¿Por qué? Pues porque desde Jerkes Dobson pues ya se sabe que el rendimiento, es decir, la capacidad de solución de problemas que tiene una persona, está mediatizada absolutamente por la emoción. Si el niño está muy emocionado, y el adulto por supuesto igual, rinde poco. Si está poco emocionado, es la motivación, rinde poco. Solo si está adecuadamente emocionado es cuando verdaderamente se da un individuo eficaz. Entonces, esa eficacia en el niño es una especie de adecuación entre su proceso de maduración normal y sus procesos de aprendizaje. Las emociones, naturalmente, son innatas, nacen con el individuo, las básicas, por supuesto, y las otras se van modulando en relación con el medio. Pero cuando el niño aprende las emociones en el primer periodo de vida, en donde la relación con la familia, con los padres, fundamentalmente, es más importante.
Entonces, estamos facilitando desde la familia actual, estamos facilitando.
Ese es el problema.
Precisamente son niños que se pasan muchísimo tiempo viendo la tele, son niños que tienen una mayor ambigüedad en las normas, son niños que tienen una mayor competitividad, que tienen se pasan la mayoría del tiempo con juegos individuales, con los videojuegos, tienen mucha información, a veces contradictoria, y toda esta serie de circunstancias precisamente no favorecen ese desarrollo emocional equilibrado, de forma equilibrada, ¿no? De forma que son intelectualmente o académicamente más superiores que las generaciones anteriores, pero tienen deficiencia en esta inteligencia emocional.
Bueno, son más en lo que se refiere a una inteligencia abstracta y de acumulación de datos, ¿no? Pero no sé si son más en lo que es más importante, que es lograr ser feliz, ¿no? Realmente yo creo que tendríamos que ver la cuestión desde el punto de vista de el desarrollo emocional de un niño. El desarrollo emocional de un niño se da en un primer proceso, que es el proceso de apego, que es la relación con la madre y con el entorno familiar más inmediato. Y en esa emoción positiva se va generando una especie como de mancha de aceite, en donde las emociones se enriquecen, se extienden, y sobre todo el niño se hace como sociable desde la cuna, ¿no? Cuando ese proceso, por el ajetreo de la vida en la que estamos inmersos en el mundo actual, se quiebra, la relación es muy breve y muchas veces dificultosa y muchas veces emocionalmente tensa, entonces pues aparece que los niños no se socializan emocionalmente bien. Yo diría que pondría el acento en esa dificultad que tienen los niños actuales en ser educados emocionalmente.
¿Cómo diría Serrat? Le vamos transmitiendo nuestras frustraciones, ¿no?
Con la leche templada,
casi. Sin saber el oficio y sin vocación, les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción, niño.
Hay estudios que demuestran cómo las pautas de crianza después dejan su huella en diferentes desadaptaciones emocionales. Emociones como la ira, como la actitud posesiva, la dependencia malsana, incluso la envidia, se ha estudiado con diferentes pautas, se ha puesto en relación con diferentes pautas de crianza. Algunos datos apuntan a que las personas en las que predomina un sentimiento de envidia proceden a menudo de un lugar compuesto por adversarios que dificultan el desarrollo creativo del niño, o personas que tienen una dependencia malsana, que tienden a ser condescendientes con los demás, pues frecuentemente los padres le han ofrecido un cariño de forma incondicional. Vamos a ver si podemos ofrecer aquí algunas pautas que ayuden a este.
Nosotros hemos estudiado muy pormenorizadamente la relación entre los hábitos de crianza y las emociones infantiles. Y nos obtenemos datos muy semejantes a otros investigadores de otros países y siempre es lo mismo, ¿no? El afecto está ligado, digamos, la falta de afecto está ligado fundamentalmente a la depresión infantil. Y, sin embargo, la hostilidad de los padres está ligada a la agresión infantil. Es decir, que hay unas pautas de crianza que están más orientadas a unas emociones que a otras, ¿no? Si el niño advierte en sus padres hostilidad, y la hostilidad la puede advertir un niño tanto si se da como si no, en el tono un poco airado, desabrido, en el mal humor que puede el padre haber generado en otros ámbitos y que lo trae a casa y se descarga en casa porque tiene más, digamos,
más
vía libre, vía libre. Y eso, cuando es percibido por el niño como hostilidad, tiene dos dimensiones. Una, que lo percibe como hostilidad, y eso para un niño es muy grave, ¿no? Y por otro lado, es que aprende esas formas de comportamiento por imitación, por aprendizaje vicario, que es tan importante en esta época de la vida. Y normalmente tenemos una idea de que el niño no se entera bien, que no entiende bien, y sin embargo hay una empatía en donde las emociones se transmiten sin necesidad de un conocimiento exacto de la emoción. Y además, cuando se hacen estudios sobre emociones infantiles, pues se ve que a los 7 años un niño es como un adulto desde un punto de vista emocional. Y las emociones nacen con el niño mismo. Y a los 3 años el niño tiene una consecución de la vida emocional.
Lo que ocurre es que no la sabe regular también. Eso es también un aprendizaje que se puede favorecer desde el ámbito familiar.
Pues eso es justamente la educación emocional, el aprender el control emocional para que sea adecuado a las circunstancias en donde se produce.
Yo recalcaría la importancia de crear dentro de la familia un ambiente optimista de cara a favorecer este desarrollo emocional. Vamos a centrándonos en cómo puede ser un ambiente optimista en casa, vamos a dar algunas pautas generales que nos pueden hacer reflexionar sobre lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal como padres. En primer lugar, destacar la importancia de demostrarle a los niños un afecto y cariño de forma incondicional. Es decir, yo te quiero a pesar de que no te tomes la sopa o a pesar de que me traiga suspenso. Independientemente de que el traer suspenso o no comerse la sopa tenga unas consecuencias negativas en forma de castigo, pero no retirarle el cariño o el afecto porque no cumpla las expectativas que le exigimos. Por otra parte, pues también alentar a los padres a que propicien en su hijo la exploración y el descubrimiento, que jueguen más con ellos, que jueguen a los disfraces, que profundicen en la personalidad de los cuentos, en que vean menos la tele y que cuando la vean sea acompañado de un adulto y de forma crítica, ¿no?
Es que la tele es muy peligrosa por varias razones, entre otras porque hay una pasividad enorme del niño y porque lo que aparece en la tele normalmente no corresponde a la vida habitual, familiar, sino son siempre flashes de zonas exageradas de la vida para que sea espectacular, porque si no nos aburriríamos todos viendo las películas y viendo los programas de la televisión.
Muchas imágenes violentas.
Y son además violentas o excesivamente divertidas, o es exactamente como sucede con los adultos con la vida sexual. El sexo que sale en la televisión normalmente es un sexo espectacular y poco parecido a lo que es el sexo de las personas en general, ¿no? Es decir, que la Televisión es una exageración y el niño aprende las emociones en la vida cotidiana, en el trato inmediato de sus padres y de sus amigos. A mí me parece elemental que los niños tienen que jugar, porque esa es la actividad característica de la vida infantil, ¿no? Sin embargo, yo creo que la exposición al juego debería ser muchísimo mayor y brindar a los niños las oportunidades de juego. Que los niños juegan, pero a veces es que no, la oportunidad está en una pantalla digital de donde salen muchas imágenes, y eso no es juego verdaderamente, eso es pasividad en la contemplación, ¿no? Que es otra cosa.
Es que en el tiempo distinta que le dedicamos a los niños, nos ponemos al lado de ellos mientras ve la tele, pero en realidad comentamos, ¿le desarrollamos su sentido crítico? Pues la mayoría de las veces no. Por otra parte, también le dedicamos tiempo cuando nos ponemos con ellos a hacer las tareas, pero ¿nos ponemos alguna vez a jugar con ellos? O sea, una simple partida de parchí que se presta a hacer comentarios, apagar la tele mientras se cena e invitar a que el niño pues cuente lo que ha pasado a lo largo del día, si ha jugado en el cole, si ha tenido un problema con un amiguito, si lo que piensa, lo que ha visto. Todo esto es importante, son valores que se pueden compartir y se pueden ir moldeando.
Bueno, yo creo que realmente lo que es esencial es que entre los padres y los hijos haya una comunicación fluida y positiva, porque esta comunicación fluida y positiva, que es en sí misma agradable para el niño y por lo tanto en cierta medida lúdica, pues además es la garantía de que el niño en situaciones emocionales difíciles que todo el mundo va a pasar a lo largo de la vida puede usar esa comunicación habitual y caliente que tiene con sus padres para resolver problemas, que es una de las formas de encontrar el equilibrio de la inteligencia emocional. Porque se ha visto que cuando se estudian las estrategias de afrontamiento en los niños, así como en el adulto, el que se dirige directamente al problema es el que tiene la estrategia más adecuada. En cambio, en los niños se ve que los niños que resuelven mejor sus problemas son los que tienen la búsqueda de apoyo en como estrategia de afrontamiento.
Pero hablando de resolver
y eso
el problema,
la comunicación.
Tendemos a resolverle los problemas a los niños, pero lo que hay que ayudarle es a que ellos mismos encuentren sus propios recursos, sus propias estrategias. Es decir, ayudarle a resolver
el
problema,
es el buen
no
apoyo, justamente. Eso es el buen apoyo. El buen apoyo no es, mira que ahora te ato los zapatos. El buen apoyo es decir, a ver, me estoy aquí, a ver cómo lo haces. Y ahora echa la lazada y ahora métela por ahí, y ahora, aunque tardes muchísimo más. Eso en todo, no solo en los zapatos, sino en las tareas escolares, en la relación con amigos, en todas las... Si lo enseñamos casi todo en el lenguaje, casi todo en la comunicación social, naturalmente tenemos que enseñar también las emociones, porque las emociones tienen un abanico social muy muy grande y muy muy importante en su consecución, ¿no? Es evidente. Y además, otra cosa que deberíamos tocar son... porque emocionalmente es muy importante, es que los niños sean educados con normas, con unas cosas que se pueden hacer y se pueden explorar hasta la saciedad. Y otras cosas son los límites, que es la convivencia con los otros, que es el buen estar con los otros, el bienestar con los otros, etc.
Bueno, pues estábamos aquí proponiendo un ambiente optimista donde se fomentara el sentido del humor, la risa, no el sarcasmo, porque muchas veces entre los mismos hermanos se utiliza el sarcasmo para meterse unos con los otros, avergonzar a uno. Estamos hablando de sentido del humor, destacar los valores positivo, menos que los negativos. Por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando de una madre, una alumna de la UNED, que trajo a su hijita a mi clase, ¿no? No tenía con quién dejarla. Y la chiquita pues se puso al final y me hizo un dibujo. Y estaba muy bonito aquel dibujo. Y cuando me lo fue a dar, le dije, oh, pero qué bien pintas, que no sé cuál. Me dijo la madre, sí, pero es una ceporra para las matemáticas. Bueno, la destrozó. Esa niña ya estaba marcada con esa etiqueta, soy ceporra para las matemáticas. Eso, las cosas negativas, ponerlas siempre en un segundo plano, considerarlas como cosas concretas, cosas puntuales, cosas que se pueden superar. Mientras que hay que subrayar siempre lo positivo que encontramos
sí,
en nuestro
y esa tendencia la tiene todo el mundo, a protestar de lo que está mal y a no alabar lo que está bien. Justo la buena educación consiste precisamente en todo lo contrario, en no hablar de lo que está mal y alabar lo que está bien. Muchas veces se exagera eso y se hace uno un adulador que solo dice lo bueno y no dice lo malo. Los padres naturalmente tienen que corregir a los niños cuando hacen cosas que no están bien, pero una cosa es corregir diciendo eres un desastre y otra cosa es decir eres capaz de hacerlo mejor porque esto no está bien.
Y educar en la responsabilidad más que en la culpa. Por ejemplo, el niño que se deja el cuarto sin recoger y llega la madre, eres un desordenado, eres un desastre, no puedo contar contigo, no hace nada más que entorpecer. Bueno, ayúdale a recoger el cuarto, de manera que cada vez tú seas menos imprescindible en esa recogida del cuarto, porque si no el niño asume que es un desorganizado y un desastre y ya vendrá mami después a recogerlo, ¿no? Entonces,
bueno, ese es justamente el enseñar a los niños a ser eficaces, a ser autoeficaces con el apoyo necesario para que no se sientan solos, para que no se sientan impotentes, para que no se sientan incapaces, pero al mismo tiempo que puedan ser ellos con la directriz que los adultos representan los que ejecuten esas acciones y se sientan acompañados en esa actividad. Y eso produce seguridad, que es lo que efectivamente genera una sensación de autoestima. Cuando claro. Uno está seguro de que puede hacer las cosas bien, que las puede, si no las hace bien, le pueden ayudar a salir de ese paso, etcétera. Y entonces se sienten autoeficaces, se sienten seguros y automáticamente eso les produce pues autoestima. Cuando uno es capaz de resolverse la vida, pues entonces se siente dueño de su vida y se aprecia a sí mismo.
Y además, si hace algo mal, pues tiene el sentido de la responsabilidad. Sí. No se siente que es peor que nadie ni se siente ningún basurilla. Si un niño tira un refresco al suelo, lo puede invitar a que él recoja la fregona, aunque coja la fregona y lo recoja. Aunque lo haga mal, aunque después vayamos nosotros y perfeccionemos su labor, pero en principio que él vea que puede recoger el desperfecto. Pues bien, hemos llegado al punto en que todas estas pautas optimistas que estamos hablando en cuanto a la educación, cabría preguntarnos entonces, ¿el castigo estaría bien en este ambiente optimista? ¿Castigo sí, no, según y cómo?
Pues yo sí. Soy partidaria absolutamente de que el niño tenga conciencia al principio, cuando es muy pequeño, de que las cosas que están bien hechas tienen consecuencias positivas y las cosas que están mal hechas tienen consecuencias negativas. Castigar no significa, como todo el mundo tiene asociado, pegar. Quiere decir que no le sea rentable pegar a su hermano, que no le sea rentable romper un objeto, que no le sea rentable no hacer sus tareas de clase. ¿Y qué es rentable? Pues que no puede ver la televisión, que no puede dedicarse a jugar a la PlayStation, que no puede salir a jugar con sus amigos al fútbol. Es decir, que haya unas consecuencias.
Y sobre todo poner más atención cuando hace las cosas bien, ¿sí?, que cuando hace las cosas mal. Porque claro, el niño busca atención, sea como sea.
Darle salida. Sí. Es decir, si no hace los ejercicios, no es que solo no pueda ir a jugar con sus amigos, sino que tiene una salida que es sentarse y en 10 minutos, con la ayuda de sus padres, pues hacerlos y entonces salir. Siempre hay que dejar al niño una salida y no colocarle entre la espada y la pared. Pero la salida que sea constructiva, la salida que no sea pegar una patada a la puerta, porque esa también es una salida, pero no es la salida adecuada a una situación.
Comentaba
semejante.
Esto, María Victoria, porque normalmente cuando castigamos a los niños, después los padres nos sentimos culpables, ¿no? Y es una paradoja, ¿no? Porque le estamos educando, le estamos dando, se puede decir, las pautas que van a favorecer su vida, y sin embargo, al decirle no a un niño, nos sentimos
culpables. Yo creo que es una idea absolutamente equivocada de la responsabilidad de la paternidad, porque como se tiene muy poco tiempo, pues entonces no se quiere entrar en conflicto con el niño. Pero eso es si tú no educas a un niño, los conflictos llegan. Entonces es mejor tener esa pequeña pena, yo no diría culpabilidad, pena, en corregir a un niño, ¿no?
Pues bien, se nos acaba el tiempo. Simplemente pues finalizar con una reflexión que hemos estado aquí hablando sobre pautas de crianza, estrategias para que pueden ser útiles para el desarrollo emocional de nuestro hijo, pero tenemos que pensar cómo interactuamos nosotros también con la pareja, porque normalmente ahora mismo son hogares donde hay un hijo y dos adultos. Y entonces lo que ven, la forma de relacionarnos que tenemos entre los adultos, también es algo que les va haciendo mella. Y no podemos pretender que nuestro hijo llegue y nos cuente cómo ha ido en la escuela si nosotros, entre nosotros, no ve comunicación entre la pareja. Y nosotros tampoco le contamos a él nada.
Y comunicación armoniosa, que tampoco es, claro, la cosa así muy fácil.
Gracias.
Adiós.